Desde la Iglesia del Señor en Toluca, Estado de México, escucho un mensaje de poder y unción. Ahora con ustedes, el reverendo Mauricio López.
Vamos a darle gracias al Rey en esta hora. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, por tu amor. Te agradecemos, Señor, el hecho de que tu Espíritu Santo está aquí. Porque tu palabra dice que donde estamos dos o tres congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, Padre, y tú estás en este lugar. Declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de aguas, Padre. Declaramos que somos árboles que producen frutos. Declaramos que somos árboles, Señor Jesús, que llevan fruto de vida. Si usted lo cree, levante sus manos y dígale: sí, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón para que tú te glorifiques, para que tú me hagas ese árbol de vida, ese árbol de frutos buenos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Apláudale fuerte al Rey de Gloria. Y le voy a pedir que se quede de pie conmigo unos minutos en lo que leemos un par de pasajes. El primero está en Proverbios 11:30. De hecho, de ahí quiero solamente rescatar de ese versículo la primera línea, es la que me interesa particularmente, no porque la segunda línea no sea importante, sino quiero particularmente enfatizar en la primera línea, y después me voy a ir a Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Proverbios 11:30 dice de esta manera: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Amén. El fruto del justo es árbol de vida. Fíjense, el resultado de la vida de un justo es ser como un árbol que produce vida, ¿correcto? Y luego en la segunda línea dice: el que gana almas es sabio. Hacia el final de la predicación vamos a entender mucho más por qué precisamente esta segunda línea. Y ahora vamos a Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Este ya lo hemos leído, de hecho creo que fue el primer pasaje que leímos en el ciclo. Y dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da, ¿qué? Buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ok, tome su lugar, por favor. Hay mucho que decir de esos pasajes realmente. Simplemente al leerlos traigo aquí unas notas, ¿verdad? Traigo un bosquejo que regularmente hago los domingos por la mañana. Es como que para mí mucho mejor que prepararlos con mucho tiempo de anticipación. Siempre me gusta traer la palabra que Dios me da en la mañana, ¿sí? No me gusta mucho sacar así cosas que, pues bueno, es que recibí hace 2 meses, hace 3 meses, y luego a veces ya no es igual. Me gusta mucho preparar la palabra. Es como el jugo recién exprimido, ¿no? ¿Sí? ¿Sí prefiere usted el jugo de cajita o el jugo recién exprimido? A ver, dígame. No, hombre, recién exprimido es mejor, ¿verdad? Claro que sí. Pues bueno, el Señor me hablaba acerca de estos pasajes, ¿verdad? Y me hacía recordar el Señor que a lo largo de la Biblia, muchas veces el Señor nos compara con árboles o nos pone en relación con árboles, ¿verdad? Algunos ejemplos que yo veo en la Biblia de cómo el Señor nos compara con árboles. El primero lo tengo en el Salmo capítulo 1, versículo 3. Y lo voy a leer, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 1 es el Salmo que habla de la vida del justo, ¿correcto? También habla de los malos y de su senda y del resultado que tendrán las conductas de los malos, ¿verdad? Dice que los malos, ¿verdad?, no se levantarán delante del Señor, ¿verdad? No se levantarán los malos en el juicio. Dice que serán como esas retamas que hay en el desierto, que no tienen raíz y van de un lado para otro siendo llevadas por el viento. Así son los malos, perecerán. Pero el justo es como un árbol, dice, como un árbol que está plantado junto a un río, de tal manera que siempre está verde, porque siempre hay agua, siempre hay vida cerca de un río. ¿Correcto? Sí, amén. Y entonces el resultado es que no importa si es invierno, sus hojas no se caen, no pierde jamás su frescura y siempre tiene fruto, siempre está lleno de cosas buenas, en todo tiempo tiene fruto, su hoja no cae y todo lo que hace, dice, prospera. Fíjense, donde hay árboles frondosos, normalmente siempre hay mucha vida alrededor, ¿cierto o no? Porque hay muchos animales que dependen de la vida de esos árboles, ¿cierto? De esos árboles obtienen cobijo, obtienen dónde vivir, obtienen alimento, obtienen sombra, obtienen protección. Entonces, siempre hay mucha vida alrededor de donde hay gran cantidad de árboles. Si el hombre justo, si tú y yo, que conocemos a Dios, somos comparados con esa clase de árboles, significa entonces que alrededor de nosotros tiene que haber vida abundante alrededor de nosotros. Tiene que haber un efecto de la vida de Dios en nosotros que impacta y que está de alguna manera transmitiéndose a aquellos que nos rodean. Yo creo que todos hemos oído esa frase que dice que el que a buen árbol se arrima, que buena sombra le cobija. Oiga, ¿sabía usted que en la Biblia hay un ejemplo clarísimo de eso? Por ejemplo, la Biblia dice que Abraham era un hombre justo. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Sí, amén. ¿Lo ha leído? ¿Lo sabía? Abraham era un hombre de fe, lleno de amor. Y por lo tanto era un hombre también que a Dios lo bendecía. Todo lo que él hacía era bendecido. Era un hombre próspero. ¿Sí? Y fíjense, quien se pegó a él fue uno de sus sobrinos, que se llamaba ¿cómo? Dígame. Lot. Y fíjense, a causa de Abraham, Dios bendijo a Lot. Pero eso es otra historia, ¿eh? Nada más quiero que usted se dé cuenta de que si usted es un hombre justo, usted es una mujer justa, usted conoce al Señor, conocemos a Cristo, entonces deberíamos de ser provocadores de vida y de bendición para todas las personas que nos rodean. Fíjense, nadie dijo amén. Yo esperaba que alguien dijera amén o gloria a Dios o algo. Segunda oportunidad, usted y yo debemos ser provocadores de vida y de bendición para todos los que nos rodean. ¡Sí! Aleluya, apláudale al Rey de Gloria. Muy bien. La Biblia en el Salmo 92, versículo 12, aquí hay otra comparación del hombre justo, ¿verdad?, con los árboles. Dice: los justos florecerán como la palmera y crecerán como los cedros del Líbano. ¿Ok? Este canto les gusta, ¿verdad? El justo florecerá como la palmera. Como la palmera, ¿no? Bueno, ok. ¿Por qué el Señor habla de eso? Bueno, los cedros del Líbano eran famosos por su calidad, por su altura, por la clase de madera. Yo creo que de las maderas finas que hay, pues es el, una de ellas, pues es el cedro, ¿no es cierto? Pero la palmera es un caso interesante porque la palmera tiene una característica, fíjense, eso nada más es así como que los 5 minutos de Discovery Channel aquí en la iglesia, ¿no? Pero la palmera tiene una característica interesante en cuanto a sus raíces. Sus raíces, le llaman los que se dedican a esto, son de tipo radicular. ¡Ah, caray! ¿Qué significa eso? Que hacen un círculo. A diferencia de los árboles, que los árboles arrojan sus raíces de una forma irregular, las palmeras prácticamente hacen un círculo perfecto con sus raíces. Las raíces de la palmera, desde el centro de la palmera hacia la orilla, muchas veces alcanzan 20 metros de distancia. En un círculo prácticamente perfecto. O sea que si yo estuviera aquí marcando el lugar donde está la palmera, las raíces de la palmera llegarían hasta donde está la puerta, más o menos, que de aquí a allá más o menos son como 20 metros, más o menos. Ahora pinte un círculo así de 20 metros y eso es lo que puede tener de raíces una palmera. ¿Por qué? Porque normalmente las palmeras crecen en terrenos poco nutritivos, vamos a decirlo así, en terrenos arenosos. Entonces necesitan obtener mucha humedad, ¿sí? Necesitan obtener muchos nutrientes de terrenos pobres, ¿sí? Y entonces dice la palabra, el justo es como la palmera, es capaz de florecer en medio de las hostilidades, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Las palmeras pueden soportar grandes tormentas, pueden soportar huracanes, porque además son muy flexibles y con esa raíz es prácticamente imposible que las arranquen. Es mucho más fácil que se caiga un árbol a que se caiga una palmera, porque realmente las raíces son impresionantes. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Está diciendo que tú como creyente, cuando realmente crees en Jesús, cuando realmente confías en el Señor, tienes una fe tal que nada la puede mover. Aleluya. ¿Cuántos tienen esa clase de fe? Aleluya. Hay algunas personas que se aplaudan. ¿Quiere aplaudir? Apláudale al Rey. Hay algunas personas que solamente, y perdóneme por lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, pero nada más son puro pico. ¿Sí entienden lo que estoy tratando de decir? O sea que de lengua se comen 2 platos nada más. Porque cuando llega el momento de la prueba, te das cuenta de que realmente no tienen fe. Se desmoronan ante el problema, se desmoralizan ante las cosas, aunque digan que creen, entre comillas, que creen en Dios. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. La Biblia dice que solamente aquellos que caminan por la fe le pueden ser agradables a Dios. En Hebreos 11:6 así lo dice. Es pues imposible sin fe agradar a Dios. No se puede agradar a Dios si no se camina una vida de fe. Y hablamos esto durante la vida de fruto, ¿se acuerda? Entre las características que hablamos del fruto, la fe. Así que una persona que realmente conoce del Señor tiene una fe a prueba de todo. Puede soportarlo todo. Puede soportar una sequía espiritual. Puede soportar una prueba, el calor de un desierto. Puede soportar un huracán. No importa qué es lo que tú le lances a esta persona, nada lo va a derribar. Absolutamente nada. Nada lo va a poder tirar. Eso es algo que te marca a ti como un verdadero creyente, como un verdadero discípulo de Cristo. En otro pasaje que está en Juan, en el capítulo 15, versículo 5, el Señor ahora nos vuelve a comparar, pero con otra clase de árbol. Dice ahí en Juan 15, 5, que Jesús es la vid. Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Amén. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La Biblia nos habla en ese pasaje que la vida de Jesús corre a través de nosotros. La fuerza de Cristo, el Espíritu de Cristo, el poder de su palabra, el poder de su resurrección fluye en nosotros. Cuando tú estás unido al Señor, no hay forma de que produzcas un fruto equivocado. Por eso comenzamos leyendo ese pasaje en Mateo 7, 15 al 20, y el Señor asegura que es imposible que un mal árbol produzca buen fruto. No lo escribí yo, lo escribió el Señor, ¿no es cierto? No es una idea humana, es una declaración divina. Y Jesús dice: es imposible que un buen árbol produzca malos frutos. Pero de igual manera es imposible que un mal fruto, perdón, que un mal árbol produzca buenos frutos. Simple y sencillamente no se pueden recoger uvas de los espinos, no se puede. No es parte de su naturaleza. Y déjeme decirle algo, y no quiero que suene a un ataque, pero quiero que por favor reflexionen lo que les estoy diciendo, sobre todo a mis amigos que vinieron hoy por primera vez. Tú puedes decirme a mí que tienes una religión. Si yo te pregunto qué religión practicas, tal vez tú me digas: pues soy católico, soy bautista, soy judío, soy, bueno, no sé qué seas. Pero te voy a decir una cosa. Tú puedes exhibir tu religión, pero el que tengas una religión no significa que tienes comunión con Dios. Tal vez a ti te invitaron a este lugar y pensaste: pues bueno, voy a ir ahí donde me está invitando mi amigo, mi compadre, mi pariente, mi amigo de trabajo, mi compañero de escuela, a su religión para ver de qué se trata. Te voy a decir una cosa: aquí no predicamos acerca de una religión. Predicamos acerca de una relación viva con Jesucristo. Porque la religión no puede cambiar a nadie. A nadie. Y es aquí donde les quiero decir que por favor, sobre todo a mis amigos que vienen por primera vez, no tomen esto como un ataque, porque no estoy intentando atacar. Simplemente quiero que usted observe el fruto. Jesús dijo que la forma de conocer el árbol es por el fruto que produce, ¿sí o no? Un árbol bueno no produce frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Creo que todos vimos en las semanas las noticias de que renunció el más alto jerarca de la iglesia romana. ¿Por qué renunció el Papa? Hay muchas cosas que tienen que ver con motivaciones políticas de poder y muchas presiones que se han ejercido por escándalos de tipo sexual dentro de los que son miembros de la curia romana. El que esa gente tenga una religión y sean incluso gente que está en posiciones elevadas dentro de su organización, eso no garantiza que sean líderes espirituales, ni que tampoco conozcan de Jesús, ni que tampoco verdaderamente sean hijos de Dios. Jesús dice: es imposible que un buen árbol dé frutos malos. La Biblia dice: salí de en medio de ellos, pueblo mío. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, ¿no es cierto? Palabras de Jesús. Es muy importante saber y es muy importante conocer y comprender quién es la persona que está liderando un grupo. ¿Quién es la persona que está instruyendo en la palabra? Porque indiscutiblemente un ciego va a guiar a otro ciego a la perdición. Aquí no hablamos ni de iluminados, ni de profetas vivos o muertos, ni de religiones, ni de tradiciones. Hablamos de una cosa, de la palabra de Dios y el resultado que puede tener que tú tengas una relación viva con Jesucristo. Y eso va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, la forma en la que tu familia se conduce. Todo puede ser cambiado por el poder de Cristo. Todo, absolutamente todo. No importa en dónde hayas estado, no importa cuánto te hayas equivocado, no importa de qué color sean tus pecados, el Señor puede salvarte. Esa es una realidad. Ahora, Jesús vuelve a la palabra de Jesús, dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si estás unido a mí, vas a producir un fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de Jesús. Pero dice: si tú estás lejos de mí, no puedes hacer nada. Yo creo que ahí encontramos una de las respuestas más sencillas, pero más profundas, acerca de por qué a veces nos va como nos va en la vida. Yo puedo ir a un lugar y practicar una religión cada ocho días, pero si la palabra de Dios no penetra mi corazón, si las palabras de Dios no se enlazan con el Espíritu, entonces no van a haber resultados, no va a haber vida, no va a haber cambios, no van a haber transformaciones en mí. Voy a seguir viviendo una vida condenada al fracaso y a la destrucción. ¿Cuántas personas no hemos conocido? Tú no has conocido, yo no he conocido tantas personas que por sus propios medios y por sus propias fuerzas han intentado cambiarse. ¿Y cuál es el resultado? Fracaso, fracaso, fracaso. Jesús dice: sin mí no puedes hacer nada. No puedes. No importa cuánto te esfuerces, si no está en tu naturaleza ese fruto bueno, nunca va a salir, jamás. Jesús dijo que por los frutos se conoce al árbol, y eso lo leímos ahí en Mateo 7, 15 al 20, no lo voy a volver a leer. Pero nos dice no solamente lo que ya referí, sino que además añade que el árbol malo no sirve para otra cosa más que para ser cortado y echado en el fuego. ¿Sabe usted cómo se llama? A ver, ayúdenme, iglesia, díganme, a ver si ustedes me van a decir. ¿Cómo se llama el mensaje de Jesús? ¿Cómo se llama? Nosotros predicamos el Evangelio, correcto. El Evangelio son las buenas noticias de salvación, amén. Eso es, Cristo vino al mundo y vino para qué, para rescatarme, para perdonar mis pecados. Murió en la cruz para que yo no tenga que morir. Él entregó su vida a favor de mí, a favor de mi familia, a tu favor, para que tú no tengas que morir. Esas son las buenas noticias. Pero la palabra de Dios dice que si tú no aceptas o yo no acepto las buenas noticias, entonces yo mismo me expongo a la destrucción. En Juan, en el capítulo 3, y no voy a ir al Evangelio ahí, pero así como dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que ninguno de los que creen en Él se pierda, sino que tenga la vida eterna. Si continuamos leyendo en el versículo 17 en adelante, nos dice la palabra que la condenación consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz. Prefirieron seguir viviendo en las tinieblas para que sus obras no fueran reprendidas. He conocido gente que dice, mire, todo esto que dice está muy bien. Me gusta esto del mensaje de Dios, me gusta lo que me está compartiendo, pero ¿sabe qué? La verdad, hay muchas cosas que yo todavía quiero vivir. Quiero disfrutar, como decimos en mexicano, todavía le quiero dar vuelo a la hilacha. ¿No? Cuando ya esté más grande, cuando ya esté más viejito, cuando ya me esté yo así a punto de entregar los tenis, entonces ahora sí, ahí me voy a arrepentir y le voy a decir a Dios, perdóname. Pero ¿sabes qué? Y lo he dicho muchas veces desde este púlpito. El problema es que tú no sabes cuándo va a llegar ese momento. Imagínate que te fueras de viaje la próxima semana. Amén, dijeron ahí. Les voy a dar tantita envidia. Yo me voy de viaje el martes. Voy a un seminario de pastores a sufrir tantito en las playas de Ixtapas y Guatanejo. Así, santo el Señor, aleluya. Ok, allá es la reunión que tenemos anual de pastores de la iglesia, y ahí vamos a estar. Ok, antes de viajar ya nos preparamos, ¿no es cierto? Mi esposa estuvo planche trajes y ay, imagínese que voy a llevar trajes a la playa. Pero ya nos preparamos, ¿no? Si vas a hacer un viaje, te preparas. Sobre todo el vehículo, ¿no? Ya la camioneta, nos vamos a ir esta vez por tierra. El año pasado fuimos en avión, pero ahora decidimos ir en el avión que no tiene alas, ¿sí? Y entonces me lo mandé a que le hicieran afinación y todo para que esté la camioneta sin ningún problema y llegue perfecto, ¿no? Tú vas a hacer un viaje a la eternidad. Tú no sabes cuándo, pero tienes que estar listo. Jesús vino a este mundo precisamente para proveernos el vehículo que nos puede llevar directamente a la presencia de Dios, la cruz. Solo a través de la cruz de Jesús yo puedo llegar al Padre. Solo por medio de su sangre puedo ser salvo. Solo a través de Él. Dice la Escritura en el libro de los Hechos: no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvados. No hay el nombre de ningún santo, de ningún otro iluminado. No. Solamente en el nombre de Jesús la gente puede llegar al Padre. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, mis amigos, yo les decía hace un rato, no hablamos de una religión. Las religiones son los medios humanos que usamos para intentar de alguna manera construir un puente, un medio para acercarnos a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de esos puentes se quedan a la mitad, o a una cuarta parte, o a tres cuartas partes, y después de eso no llegan. Porque nadie puede construir otro camino que el que ya está hecho, que es Cristo. Nadie. ¿Me estoy comunicando con ustedes? Denle un aplauso al Rey de Gloria. Pregúntale a la persona que tienes a un lado, ¿qué clase de árbol eres? ¿Qué clase de árbol eres? Aleluya. Muy bien. Antes de terminar, quiero compartirles otra cosita muy importante. El Señor me hacía reflexionar acerca de la relación que también nos pone Él, que tenemos con los árboles. Alguno va a pensar, ay, ¿cómo que la relación que tenemos con los árboles, que ahora tengo que ir ahí a abrazar un árbol ahí? Que no, no. Que fíjense, en Estados Unidos esa es una expresión, ¿verdad? Eso de ser abrazárboles significa que eres ecologista, ¿no? Bueno. Pero no estamos hablando de eso. La Biblia, en el primer libro, en Génesis, nos enseña y nos dice que en el huerto del Edén habían muchas clases de árboles, pero habían unos que eran especiales. Vaya por favor ahí a Génesis capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tenemos ahí en el video? Sí. Y dice: y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, fíjense, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había una relación especial entre el hombre y estos árboles, principalmente el de la vida eterna y el del conocimiento del bien y el mal, ¿sí o no? Claro. Había algo muy especial en esa relación. El Señor, del único que les prohibió comer, fue del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí se acuerda de esa historia, sí o no? ¿Les prohibió comer del árbol de la vida? No. Les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, quiero que usted entienda esto de una forma espiritual. Abra sus oídos y abra su mente y abra su espíritu a la revelación de la palabra de Dios. Como cristiano, tú también vas a tener una relación con estos árboles. Y la pregunta que hicimos fue: ¿qué tipo de árbol eres tú? ¿Correcto? ¿Tu fruto da vida o solo da conocimiento del bien y del mal? A ver, ahí va otra vez la pregunta. ¿Tu fruto da vida o solamente da conocimiento del bien y del mal? Piénsalo 10 segundos, por favor. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Tu fruto da vida o solamente trae conocimiento del bien y del mal? ¿Ya pensaron en algo? ¿Sí? Les voy a explicar. Muchas veces, como hijos de Dios, llenamos únicamente nuestra mente con conocimientos. Yo le podría preguntar a varios de los que están aquí si han leído la Biblia completa, me van a decir que sí. Muchos me van a decir que sí. Tal vez otros nunca la han leído completa, pero están en el proceso de leerla. Sobre todo aquellos que tienen más tiempo de conocer al Señor, tal vez sepan mucha Biblia, sepan mucha doctrina, sepan mucha palabra. Pero ¿saben qué? El conocimiento sin el Espíritu se puede volver orgullo, se puede volver vanidad, se puede volver un fruto al estilo de los fariseos, condenador, anti todo, con el cual lo único que hacemos es terminar por hacer sentir a todos mal. Hacemos sentir a toda la gente como pecadores, pero no les manifestamos el amor que Dios tiene por ellos. Hay mucha gente que predica, y predica del bien y predica del mal. ¿Es necesario predicar acerca del bien y del mal, sí o no? Díganme. Sí. ¿Es necesario predicar conocimiento? Sí. Pero si solamente tienes conocimiento, nadie va a ser cambiado por el mero conocimiento. El hecho de que tú le hables a un alcohólico acerca del problema que tiene, no lo cambia. ¿O sí? ¿O acaso el alcohólico no se da cuenta de que está pecando y tiene un problema? ¿Acaso el adúltero no se da cuenta de que está pecando y tiene un problema? ¿Acaso aquel que es homosexual no se da cuenta de que está pecando y tiene un problema? Díganme sí, díganme no. Sí lo sabe, pero ese conocimiento no lo puede cambiar. Y hay algunos que usan el púlpito solamente para decirle a la gente: no, 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 no. La gente no necesita tanto oír lo que ya sabe. Tu vida como cristiano no solamente debe de dar testimonio de que sabes doctrina, de que sabes palabra, de que estás lleno de conocimiento. Debe dar muestra de que estás lleno del Espíritu. Se debe de manifestar en ti un fruto de vida, no de muerte. El Señor criticaba a los fariseos porque estos nada más eran puro conocimiento, puras cosas aquí en el nivel de la mente, pero estaban muertos, estaban secos. Él les decía: ustedes atan cargas pesadas a las espaldas de la gente y ustedes ni con un dedo la quieren tocar, esa carga. Hace un momento hice un comentario fuerte en referencia a lo que ha sido el acontecer mundial reciente. Voy a decir otra cosa y vuelvo a señalarlo, sobre todo para mis amigos que vienen por primera vez. No estoy intentando hacer un ataque, pero hay algo que se llama coherencia, y debería de haber coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Se predica pobreza y viven en la opulencia. ¿Quién los entiende? Si yo predico prosperidad y vivo en la pobreza, no hay coherencia. ¿Sí o no? No hay coherencia. Si yo predico pobreza, o yo predico, perdón, riqueza y prosperidad y vivo en la pobreza, no hay coherencia. Pero si predico pobreza y vivo en la opulencia, tampoco hay coherencia. No se trata de que yo predique el mensaje popular, que le haga creer a la gente que soy lo que no soy. Se trata de que yo predique el mensaje de la palabra, punto y se acabó. La palabra de Dios dice que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuéramos ¿qué? Enriquecidos, amén. La Biblia dice que el Señor vino a darnos vida, y vida ¿cómo? En abundancia. Yo creo en la abundancia, debo vivir en abundancia. No pretendo ser lo que no soy, no pretendo engañar a nadie con palabras falsas. Simplemente quiero vivir el mensaje, lo que el Señor ha dicho de mí, eso es lo que yo quiero vivir. Amén, apláudale al Señor, eso es todo. ¿Por qué presumir de falsos valores? Ay, es que nosotros somos pobres y por eso somos humildes. No es cierto, eso no es verdad, lo hemos hablado muchas veces. No predicamos falsos valores. La meta es que tú vivas como el Señor quiere que tú vivas. Esa es la meta. Señor, ¿qué has hablado de mí? Yo he dicho que tú eres sano. Amén. Yo he dicho que tu casa será salva. Amén. Yo he dicho que serás bendecido, que en todo lo que pusieres tu mano o en donde quiera que pusieres la planta de tu pie, yo te prosperaré. Yo digo amén. Aleluya. Entonces, ¿por qué voy a conformarme con menos? Coherencia. No solo palabras, no solo conocimiento. Por eso Jesús, cuando lo miraba la gente, decían: este no es como los fariseos. Porque los fariseos nada más predican puras cosas de su cabeza, de conocimiento. Pero este predica como alguien que tiene autoridad. Es decir, lo que está diciendo lo está viviendo. De eso se trata. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: en el cual asimismo nos hizo ministros competentes en Cristo. Dice Pablo: el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Oiga, qué palabra. El Señor me hizo a mí, te hizo a ti por medio de Cristo un ministro competente de un nuevo pacto. No de la letra, fíjese, no del conocimiento, no del árbol del conocimiento del bien y del mal, te hizo un ministro competente del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica. Aleluya. Cuando nuestra vida, hermanos, está llena de la presencia de Dios y del conocimiento adquirido, y ese conocimiento lo llevamos a la práctica por medio de una relación viva con Cristo, el resultado es un fruto de vida. Y con esto voy a terminar. Le voy a pedir a los músicos a ver si por favor me pueden ayudar, estando aquí al frente, por favor. La Biblia dice en Juan 10:10 que el Señor vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y es justamente, hermanos, esa clase de vida la que el mundo necesita. Tú que conoces a Cristo, esa es la clase de vida que tú le necesitas manifestar a este mundo. Que la gente que esté a tu alrededor, como comenzamos diciendo, al cobijarse bajo tu sombra y al disfrutar del fruto de tu vida, diga: de verdad que fulanito de tal es una bendición. De verdad que mi hermano se ha vuelto una bendición. De verdad que mi amigo fulano de tal, cómo ha cambiado, se ha vuelto una bendición. De verdad que mi vecino fulano de tal, mi compañero de escuela fulano de tal, mi compañero de trabajo fulano de tal, de verdad que cómo ha cambiado. Yo quiero lo que él tiene. Oye fulano, ¿dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? He visto que has cambiado, tu familia ha cambiado. Oye, no seas malo, compárteme de lo que tú tienes. Así hubieron unos hombres que iban caminando, iban a la hora de la oración, su nombre, Pedro y Juan. Y ese hombre que estaba ahí pidiendo limosna, se les queda viendo a ver si le dan algo. Y Pedro dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Le tomó de la mano y le dijo: levántate, anda. Pum, y se levantó aquel hombre. Un milagro instantáneo. Por donde quiera que tú vas, iglesia, por donde quiera que tú vas, siervo de Dios, tú tienes que ser una bendición para los que te rodean. A mis amigos que están el día de hoy aquí entre nosotros, yo quiero decirte que tú necesitas un encuentro con el árbol de vida. No necesitas un encuentro con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo sé que tú sabes lo que has hecho bien en tu vida, y también estás muy consciente de todo lo malo que has hecho. La palabra de Dios nos enseña que somos pecadores, y dentro de nuestro corazón sabemos que muchas de esas cosas no las podemos cambiar, aunque quisiéramos. Lo hemos intentado, no hemos podido. El Señor te dice: yo soy el único que te puede hacer nacer otra vez. Yo soy el único que te puede liberar de toda condenación. Yo soy el único que puede cambiar tu naturaleza, tu esencia desde la raíz. Hubo un hombre religioso que le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo a ese hombre: hay una sola manera, tienes que nacer otra vez. ¿Tengo que volver a nacer de la carne? Le dijo: no, la carne es carne, tienes que nacer del Espíritu. El Señor hoy quiere cambiar la esencia de tu corazón, quiere perdonar tus pecados, quiere lavarte con su sangre. Cierra tus ojos, por favor. Si tú estás en este lugar y viniste por primera vez, quiero hacerte la invitación más importante. Olvídate de quién está a tu alrededor. Hoy el Señor Jesús está tocando a la puerta de tu corazón y te llama. Y Jesús dice: si tú oyes mi voz, si tú oyes mi voz y abres la puerta, dice, yo entraré a ti y cenaré contigo, dice el Señor. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Ven y estemos a cuentas, dice el Señor. Así que si tú quieres prepararte, tú quieres estar listo, tú quieres la vida, no solo el conocimiento de lo que has hecho bien o has hecho mal, quieres la vida que está en Cristo, te voy a pedir que ahí donde estás levantes tu mano. Quiero saber por quiénes voy a orar. Levanta tu mano, veo sus manos, veo sus manos, veo muchas manos levantadas. Gloria a Dios. Te voy a pedir a ti que por favor vengas de donde estás aquí al frente conmigo. No tengas pena, no tengas pena. Si alguien te acompañó, alguien te invitó, esa persona puede venir contigo. No importa si es la segunda vez o tercera vez que vienes, ven por favor, ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Y hoy lo que vas a hacer es confesar que Jesús es el único camino, que Él es la única vida, que Él es la única verdad. Y tu vida va a ser transformada. Gracias, Jesús. Quiero decirles a ustedes que están aquí al frente y que vienen pasando todavía, que esta es la mejor decisión que puedan tomar en su vida. Acérquense hasta la orilla del altar, vénganse, estén bien cerca aquí. Esta es la mejor decisión de toda su vida. Hace ya como 27 años, yo tomé esa decisión de entregarle a Jesús mi vida. En los días de mi adolescencia, en los días de mi juventud, tomé la decisión de entregarle a Jesús mi vida. Y no me arrepiento de eso. Fue la mejor decisión que tomé y que he tomado en toda mi vida. Cierra tus ojos un momento y quiero que escuches mis palabras. Y quiero sembrar esta palabra en tu corazón como una palabra de fe. No importa qué hayas hecho, no importa en dónde hayas estado, no importa qué tanto te hayas equivocado, no importa qué tanto aprecio o falta de aprecio tengas por tu propia vida, hoy el Señor la va a cambiar. Va a empezar a cambiar todo en tu vida, desde adentro, desde lo espiritual primero. Pero esa vida que se va a derramar en tu espíritu le va a traer vida a tus emociones, va a sanar el dolor de tu corazón, va a sanar los recuerdos que tenías de dolor del pasado. Y esa vida también se va a derramar aún hasta tu carne, a tus huesos, trayendo sanidad a tu cuerpo, trayendo prosperidad a tu vida, economía, bendición a tu familia. Esta vida que va a entrar en ti va a salpicar como un río. Jesús, el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Y aquel que bebe del agua de vida se convierte en un río que brota y que salta para vida eterna. Donde el Señor te ponga a ti, te vas a convertir en una bendición. Alza tus manos al Señor. Levanta tus manos un momento. Sí, Señor. El Espíritu Santo está tocando. No se asuste. El Señor está tocando. Levante sus manos y dígale estas palabras. Haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús. En alta voz, en voz audible, dígale: Señor Jesús. Hoy te abro mi corazón. Hoy te doy todo lo que soy. Quiero que seas mi rey. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Salvador. Hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haberte herido tantas veces, pero hoy te suplico, Señor, que me laves con tu sangre y que me des tu Espíritu Santo para vivir una vida te honre. Es lo único que quiero. Es lo único que anhelo. En el nombre de Jesús. Quédese un momento así, por favor. Déjeme orar por usted. Y el que le toca en este momento es el Señor. Padre, yo declaro que la vida eterna que ha sido sembrada hoy en estas vidas, Señor, de sus espíritus, vivifica, Señor, su alma, vivifica sus cuerpos mortales. El mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el día de hoy, Señor, vive, vive en estos corazones. El mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba, hoy está sanando huesos, sanando las vías urinarias, sanando, Señor, los cánceres, los tumores, Señor, arrancando el dolor del corazón, los recuerdos de dolor. Hoy, Señor, está habiendo sanidad en estas vidas. Hoy comienza una historia de vida nueva en estos corazones. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Proclamo, Padre, que ninguno de ellos durante toda su vida jamás se apartará de ti, Señor. Así lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Iglesia, podemos dar un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Dios es bueno. Todos ustedes aquí son bienvenidos, todos son bienvenidos en este lugar.
Gracias por acompañarnos en un mensaje más de poder y unción desde Leeds, Valle de Toluca. Te invitamos a conocernos en www.leedstoluca.com. Hasta la próxima.